O sea, al margen de que si te cae bien o te cae mal el presidente, se está haciendo alguna cosa, ¿ok? ¿Qué cosa? El asunto es que es el presidente de la República, es la persona que lamentablemente personifica a la nación. Y él es el que está gobernando el país. Y la Biblia dice que tenemos que respetar a nuestras autoridades, que Dios las ha puesto ahí. Entonces, no es tanto el hecho que sea Toledo, sino simplemente es el presidente de la República, no importa quién sea. Entonces, como yo les conté hace tiempo, yo me tomé una foto con el presidente anterior también, en una circunstancia muy parecida, bueno, no muy parecida, pero también así me metí, sácalo, me tomé una foto con él así abrazado. Y yo tengo un reto en mi mente que es tomarme una foto con cada presidente que haya hasta que me muera, o sea, unos 4 presidentes más y se acabó. Y estábamos ahí en el área, ¡venga, presidente, se me murió! Entonces estábamos ahí en el aeropuerto, aquí en Las Palmas, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba el presidente, la seguridad, todo, y nos metimos, y me metí con todo, rompimos la seguridad, superamos todo ahí, logramos tomarnos la foto, y bueno, lo besuqueó pues a Sergio Andrés, el presidente, está en la foto. No, está molesto, ese día se ha puesto raro, no sé por qué. Pero, ¿cuál es la enseñanza que vamos a sacar de esto? Yo no puedo agarrar y decir, dijo mi foto por todos lados, y decir, miren, yo conozco al presidente. ¿No? He tenido un momento fugaz ahí, emocionante, porque soy presidente de la República. Y bueno, a ver, ¿quién de ustedes se ha podido sacar al presidente? Nadie. ¿Alguno de ustedes tiene foto con el presidente? No, ya ves. No es fácil. ¿O quiera usted cuando va a ser presidente? No, yo no quiero, van a decir seguro. Yo voy a ser presidente. Ahí no está la gente. Y por tener ese momento fugaz, emocionante, de haber rozado en un momento con la presidenta de la República, no significa que yo soy pata del presidente, ¿no es cierto? Simplemente me tomé una foto y ya. Hay muchas personas que han tenido así un encuentro casual con Dios. Pasaron por ahí, por la iglesia, o fueron cristianos toda su vida, entre comillas, y gustaron de Dios en algún momento, las alabanzas, ¡ay! Se elevaron, ¡qué emoción! Pero realmente nunca conocieron a Dios, nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Lo importante es no tener un encuentro fugaz así, sino tener una permanente relación con Dios, para que así podamos llamarnos cristianos o hijos de Dios verdaderos, ¿no? Bueno, esa fue la enseñanza que le pudimos sacar al tema. Ahora sí vayamos a Génesis. Pantalla completa. Ya. Génesis 34. Por si acaso, antes de empezar, quiero decirles dos cosas. La primera, esta prédica ya la enseñé hace un año en otra iglesia y algunos de ustedes ya la escucharon, ¿ok? Pero es muy probable que se hayan olvidado, porque yo los conozco, así que la vamos a volver a escuchar. En segundo lugar, no hay ninguna alusión personal, o sea que si hay algo que te está tocando a ti, no es porque estoy pensando en ti, ni porque antes de preparar la prédica he dicho, ajá, esto es para Carlos, que no, 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 no. Esto de acá es simplemente la misma prédica que la estoy repitiendo, y hay muchas cosas importantes que podemos sacar y las cuales podemos aprender mucho esta noche. Así que, por favor, te ruego, antes de empezar, que no pienses que le he preparado la prédica exclusivamente para ti o pensando en ti. ¡Salud! Ese es el número uno. Número dos, ese fue el número dos. Y número tres, si se sienten ofendidos en algún momento, alguno de ustedes, por la prédica, les pido disculpas por anticipado. ¿Ya? Hola, Rubén. ¿Dónde está la Biblia verde? Ahí está. Génesis 34. Muy bien. Vamos a empezar de frente leyendo. A ver. Salió Dina. ¿Saben quién era Dina? La esposa de Dino. No. Ya. Dina, Génesis 34. Dina, la hija de quien de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén, o Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Vamos a detenernos ahí para empezar a comentar este pasaje, a ver qué cosa tiene para nosotros, para nuestra vida. Pues tú lees ahí, ¿qué importa a mí qué le pasó a la mujer esta? Este es uno de los pasajes más terribles de la Biblia, en los cuales encontramos una violación, literalmente. Aunque el texto no nos da específicamente y abiertamente las características de una violación, se entiende que fue así por la violencia que hubo al momento de tomar a esta mujer. ¿Quién era Dina? Dina era la hija de Lea y de Jacob, ¿correcto? Era hija de Jacob. ¿Y quién era Jacob? Jacob era el que Dios escogió, ¿correcto?, para bendecirlo, para ser padre de muchas naciones, y sobre el cual estaba la protección de Dios, ¿ya? Este jovencito, que ya tenía como 85 años, o más de repente, Jacob, había estado cometiendo una serie de errores, como nosotros. O sea, Dios se le apareció, Dios tuvo una manifestación sobrenatural con él, pero el jovencito este, terco, como decía mi mamá, mula, me decía a mí, agarraba y quería seguir viviendo su vida, quería seguir haciendo las cosas a su manera. De tal forma que la semana pasada habíamos visto que Dios le había dicho que regrese a la tierra de sus padres, pero él se quedó en el camino y se quedó en Siquem, y ahí estaba viviendo Jacob. La pregunta era, ¿qué estaba haciendo Jacob ahí? Una pregunta que no podemos contestar, pero sí podemos afirmar que no era la voluntad de Dios que estuviera viviendo ahí, porque él tuvo que seguir viajando hasta la tierra que Dios le había prometido a Jacob. Muy bien, Dina estaba ahí. ¿Cuántos años tenía Dina? Según los cálculos que se pueden hacer, Dina podría tener entre 15 y 18 años, ¿correcto? ¿Quiénes están entre este rango de fechas acá, de edad? Entre 15 y 18, no, amorcito, tú no estás entre 15 y 18. Ricardo, tú tampoco. Javier, tú tampoco. ¿Qué hay? Y se quedan los jóvenes. Ya, ¿cuántos años tiene Ruti? Ya, entre 14 y 18. Ya, ahora sí. Ahora estamos todos, creo, ¿no? Ahora sí, Javier. Muy bien. Entonces tenemos que Dina tenía más o menos la edad promedio de los que estamos acá, ¿correcto? Yo también me incluyo. Gracias, dice Manuel. Muy bien. Y ellos estaban viviendo en la tierra de Siquem. Esta tierra pertenecía a los cananeos. ¿Se dan cuenta cómo todo está amarrado? Los que han venido siguiendo desde Génesis 1. ¿Quiénes son los cananeos? Los descendientes de Cam. ¿Y quién era Cam? ¿Quién? ¿Y qué especial tiene Cam? Que deshonró a su papá y Noé maldijo a su hijo menor, o sea, Canaán. Y bueno, estos señoritos de acá, los cananitas, son descendientes de Cam, de la rama que fue maldecida por Noé por causa de su pecado. Muy bien, quiero que vean un detalle. ¿Cómo empieza este capítulo? Este capítulo. A ver, ¿qué dice? Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado otro. A ver, el versículo 2, ¿qué dice? No, perdón. Estoy muy acalambrado. En la última frase del versículo 1, ¿qué dice? A ver, a las hijas del país. Muy bien, ¿qué significa esto? Hemos visto algunas características en la vida de Jacob. Una de las características equívocas de la vida de Jacob fue que muchas veces se dejaba llevar por vista. Dice, y levantó la mirada y vio 400 ladrones que venían a matarlo, ¿te acuerdas? A ver, siempre estaba en esa onda, siempre estaba mirando, usando sus sentidos. Dina parece que había aprendido muy bien de su papá y se dejaba llevar por sus sentidos. Ahora después me van a entender a qué cosa me quiero referir. Muchos de nosotros, sobre todo en este rango de edades, algunos todavía mucho más edad, mayorcitos, pero sobre todo los más jóvenes, nos dejamos llevar por nuestros sentidos, por lo que percibimos, por lo que mandan nuestras hormonas, por lo que manda lo que nosotros podemos ver alrededor nuestro. Si nosotros vemos que entra Gianmarco por acá, casi todas las chicas, ¿qué van a hacer? ¿Ah, más se pata? No. Se van a empezar a desesperar. ¿Por qué? Porque los sentidos están a traicionar. Y eso fue lo que sucedió una vez cuando estábamos en la iglesia ahí en Miraflores, y justamente entró Gianmarco. Estábamos en la iglesia, ¿tú estabas, Ricardo? Estábamos en la iglesia. Entonces, sí, Ricardo. Estábamos en la iglesia y bueno, me invitó a Gianmarco y Gianmarco entró, ¿no? Y creo que entró justo antes de la prédica, ¿no? No sé si a quién entró, pero bueno, la cosa es que entró y hubieran visto a las tías de la iglesia. ¡Oh! ¡Ay, hermanito! Los que estaban ahí, toma él, ni un beso, que no sé qué, no sé cuánto de Gianmarco. Se dejan llevar por sus sentidos, se dejan llevar por sus emociones. Y mucho de esto se refleja en la vida de muchos de ustedes, de muchos de nosotros. ¿Saben cómo? Muy fácil. Sobre todo las chicas. Los chicos son un poco más... Bueno, tratan de aparentar un poco más de sobriedad, ¿no? Pero generalmente las chicas, que son más emocionales, a veces un chico las ve y... ¡Mira! Y empieza a manifestarse de esa forma. Se dejan llevar por un sentido. O de repente se ponen rojas. Y ahora se ponen... Y tú dices, ¿qué le pasa? Y dices tú. Y ella está toda emocionada, toda... ¿No? Los chicos son diferentes. Los chicos se ponen tarados. Viene la chica, le da un beso. Y no sabe qué hacer. Así somos, así somos. ¿Qué pasaba con Dina? Dina estaba viviendo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, digo yo. ¿Por qué? Porque dice el primer versículo que salió Dina a ver a las hijas del país. Ella era parte del pueblo escogido de Dios, ¿correcto? Muchos de nosotros, casi todos nosotros acá, somos parte del pueblo escogido de Dios porque le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Sin embargo, no contentos con lo que Dios nos ha dado, levantamos la mirada y empezamos a mirar lo que el mundo nos ofrece. Empezamos a ver a las hijas del país. Y los chicos empiezan a fijarse en las chicas del mundo. Y las chicas empiezan a fijarse en los chicos del mundo, porque los chicos cristianos pues son unos caballos, entonces prefieren mirar a los chicos del mundo. Y empiezan a anhelar conocer más chicos o conocer más chicas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestros sentidos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Canaán, las hijas del país en los cuales estaba Dina, era el pueblo que era enemigo de Dios. Y Dina empieza a fijarse en las hijas, ¿verdad? Empieza a fijarse en las chicas que había en el pueblo de Dios, en este pueblo pagano antagónico, en este pueblo feo que no le gustaba a Dios. Quiero que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 2:15. Es un versículo que lo hemos visto antes y que siempre lo menciono. Primera de Juan 2:15. ¿Llegaron todos? Ya que su dedito en Génesis, pues vamos a regresar. 2:15. Es el famosísimo versículo que siempre leemos. Está casi al final del 1 de Juan, antes de Apocalipsis. ¿Llegaron todos? Capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así. No no améis al mundo. A ver, leanlo ustedes, porque ya la garganta me va a explotar. Otra vez. Primera de Juan 2, es que hay diferentes versiones, no pueden leerlo todos al mismo tiempo. Que lo lea Ivonne, ya. Primera de Juan 2, 15 y 16.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo.
17.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Aquí hay un contraste entre dos cosas. Una es lo que ofrece el mundo. La otra es la voluntad de Dios. Dice, no ames las cosas del mundo, ni al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. ¿Qué cosa es el mundo? El mundo, pues, todo lo que hay alrededor nuestro. Es todo lo que no le pertenece a Dios. Y la Biblia dice que no debemos amar las cosas del mundo. O sea, no debemos estar fijándonos en qué cosa nos está ofreciendo el mundo que pueda parecer monstruo para nosotros. ¡Ay, mira, qué chévere! ¡Mira esa música, ese tipo de música, ese tipo de nada, que no sé qué! ¡Desesperado por decir el curso Wong! ¡Ay, el curso Wong! ¡El curso Wong! Y digo yo, el curso Wong. O sea, ¿qué tiene el curso Wong de maravilloso? O sea, ¿es malo el curso Wong? No tiene nada de malo. O sea, normal, si está por ahí, bueno, ya pues. Y los fuegos artificiales, qué sé yo, es chévere. Pero una cosa es ir de vacilón así, y otra cosa es anhelar ir al Concert Wong para estar ahí, y ¿para qué? No me entra. O sea, ¿me entienden? O sea, no debemos nosotros anhelar estar buscando o queriendo participar de las cosas del mundo antes que las cosas del Señor. Si yo agarro y te digo que tengo acá entradas para ir a una reunión de alabanza y adoración gratis, y te tengo entradas aquí a mitad de precio para que te vayas a ver a Jan Marco, yo te aseguro que vas a escoger la de Jan Marco antes de ir a buscar la de alabanza y adoración. Porque somos inclinados hacia las cosas del mundo. A veces decimos, no, pero no importa, o sea, total, un domingo que no vaya a la iglesia. El siguiente domingo, oye, todo el domingo, no pasa nada. El tercer domingo, ¿verdad? Después de dos meses, estos cristianos guachafos, antipáticos, fanáticos, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, no estás fanático, te dicen. Porque empiezas a dejarte arrastrar por las cosas del mundo, porque empezaste a poner tus ojos en las cosas del mundo. ¿Y cuáles son las cosas que ofrece el mundo? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Son aquellas cosas que sacan tu enfoque de las cosas de Dios. Por ejemplo, el anhelar y desear en forma exagerada tener... ¿Qué es lo que más deseas tener? No sé, los chicos generalmente piensan en carros y cosas así, las chicas no sé en qué pensarán. En ropa, ahí está, en ropa, fashion, y una ropa fashion, ¿no es cierto? Y empiezan a pensar, y toda su vida gira alrededor de esas cosas. En vez de girar alrededor de las cosas de Dios, estamos pensando en las cosas del mundo, en las cosas de la carne. Por ejemplo, otra cosa es, ¿con qué llenas tu tiempo? ¿Con qué llenas tu tiempo? ¿Llenas tu tiempo viendo televisión todo el rato? ¿Viene acá la televisión? Horas y horas pegados ahí al televisor. Está buscando los conciertos de H. Bahía. Esos son los deseos de la carne. Cuando empiezas a poner tus ojos en las cosas que el mundo te está ofreciendo, ¿ok? Los deseos de los ojos. Tú quieres lo que ves. Piensen en el impacto de la televisión en sus vidas. Piensen por un momento en eso. Los comerciales, los programas de televisión. Casi todas las modas vienen primero a través de la televisión. Y toda la gente empieza... ¿Pues qué está de moda ahora los chiquitos que juegan este...? ¿Por dónde empezó? La televisión. Ahí está, decía el baby. Mira, lo malo del baby no tiene nada de malo. Pero el mundo empieza a darle énfasis a esas cosas. Si un chiquito de 10 años, 8 años, de repente ustedes también juegan baby, no sé, pero... Los de 8 o 10 años generalmente tú les preguntas algo, ¿qué es lo que más llena tu vida? Y él, si es que pudiera responder esta pregunta, no va a decir, el Señor Jesucristo está en mi corazón, realmente amo a Dios. No, el Beyblade o la sal de Dios, qué cosa que está de moda, todo entra por los ojos. Y la otra cosa que el mundo nos ofrece, ¿qué cosa es? La vanagloria de la vida, ¿no es cierto? Es el jactarse, el querer ser algo, el querer ser famoso, el querer llegar a una posición. Eso es lo que el mundo te ofrece. Y lo ofrece como si fuera algo normal. Tienes que tener 4 carreras, 8 especialidades, sácate la muda, tienes que ser el mejor. No está mal eso. Lo que está mal es el énfasis que se le hace a eso. Sacamos las cosas de Dios y ponemos estas cosas en nuestra vida. Lo más importante es poner tus ojos en Jesús. Muy bien. Regresemos a Dina. Esta chica, Dina, estaba ahí en su entorno familiar y empieza a mirar a las chicas del mundo. ¿Cómo serán las chicas del mundo? Mira, ve, uy, mira, ya saben bailar el H Bahía, yo también quiero aprender a bailar el H Bahía, y que no sé qué, y el tomito de la noche, ay, me voy al tomito, mis patas fuman, a ver, para fumar, yo también quiero fumar, y todo el mundo hace eso, y también quiero probar, ¿cómo será? ¿Cómo será? Esta noche va a haber un tono monstruísimo, le dirán las amigas. Mira, acompáñanos, y Dina, ay, no, pero yo soy cristiana, ¿cómo voy a ir? ¿No? Me imagino la escena, ¿no? Debe ser así, algo así, ¿no? Sin embargo, vemos que, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Siquem significa hombro, ¿ya? O espalda. Siquem, ¿ya? Yo imagino que Siquem, que era el chico que está mencionando acá, era una persona que, como dirían las chicas, era un cuerazo, ¿no? Era un pata con unas espaldazas, pues, no así fornido, así como Pedro, pues, no así grande y fuerte, ¿no? Un chico con características, un chico con características que hace superar, suspirar a más de una chica en la fiesta. No, a ver la chica, no sé que estaba en una fiesta, entraba un chico, ¡ay! 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 Y miraba así, ¡ay, qué chico! No sé qué. Y si de repente estaba de lado, ¡ay! ¿No? Yo me imagino que estaban así, Dina y las amigas del país, en una reunión, en un torno, en una esquina, ¿no? Comentando, oye, sí, estuvimos en Milita, sí que estuvo chévere, igual aquí, pero... Y de repente las amigas, ¡ay, no, pero la música! ¡Ay, sí, la música está chévere! ¡Ya te aprendiste el último paso, sí! ¡Uy, que no sé qué! Una chimería mostra ahí, ¿no? Que el todo está buenazo, que vacilón, a ver si agarramos algo. Y los chicos estarían pensando, ¡uy, las chicas van a estar buenísimas en todo! A ver si me liga, dicen, ¿no? Versículo 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra. Algo sucedió en esta reunión. Bueno, estamos creyendo que es una reunión, pues, ¿no? Estoy inventando la escena, pero es que tenemos que tener alguna historia, pues, para poder seguir la trama, ¿no? Algo sucedió. Las chicas estaban acá, ¿no? Ay, no sé qué miedo, los chicos allá, bueno, y al otro lado estaba Siquem con su pata. Porque así hablan, pues, ¿no? Así hablan los chicos, ¿no? Así, no se dan cuenta que hablan lisura todo el día, están hablando así. ¿Por qué? Porque el mundo lo tiene metido en la cabeza, pues. Y en eso, algo sucedió en la sala, dice, y la vio Siquem. Entonces Siquem estaba allá, Dina estaba acá, y de repente voltea a Siquem así, y la mira. Y Dina al otro lado así. Y Siquem vio algo, dijo, paso, qué linda chica, dijo, cristiana, qué bueno, dice, y al otro lado, por favor, toda tímida, ¿no? Mira, yo salía, mira, te está mirando, el príncipe te está mirando, el cuerazo, no seas boba, el pata, mira, tiene 4 carreras, 2 especialidades, tiene billete. Es el príncipe de esta tierra. Entonces Dina debe haber dicho, paz. Los domingos en la reunión de la iglesia no pasa nada. Mejor me lanzo, ¿no? Y dice que después de que la miró, dice, y la tomó. Mira la secuencia. En primer lugar, la vio. ¿correcto? Dina no tenía por qué estar ahí, ¿correcto? Dina estaba en el lugar equivocado. Entonces, ¿y quién? La vio. Le tiró lente y dice ahora, y la tomó. Entonces, ahora se acerca Dina a esto. Perdón, se acerca a Siquem a Dina. ¿Qué significa que la tomó? Que se la agarró, simplemente. O sea, de repente estuvieron bailando ahí, qué sé yo, el hijo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Siquem. Y Dina, estoy embobado, mirá, ¿no? Y Siquem dijo, oye, ¿me acompañas un ratito aquí afuera? Vamos a conversar afuera, mucho calor acá adentro, ¿no? Una cosa, y Dina, como era pues una chica cristiana, así, no se da cuenta de las cosas, agarró y salió y se la agarró. Fueron a tomar aire fresco y el fresco se la agarró. Y el siguiente versículo dice, perdón, la siguiente frase dice, y se acostó con ella. Primero la vio, después se la agarró y después se acostó con ella. Es obvio que estas cosas no sucedieron en 45 segundos, ¿no? Porque tú lees, y fue de la vida, tomó y la agarró, no, o sea, así no fue. Tuvo que haber pasado un lapso de tiempo. El pata, si quien tuvo que haberle dicho algo a Dina. Y Dina, embobada, porque estaba mirando las cosas del mundo, no se dio cuenta y se dejó envolver, se dejó llevar. ¿Por qué se dejó llevar? Porque no tenía al Señor en su corazón. Por eso, porque estaba en el lugar equivocado. Y Siquem dice que tuvo relaciones con ella. Avanzó hasta donde no debía avanzar. Sus sentidos estaban debilitados. Chicos, chicas, tengan mucho cuidado. En primer lugar, ustedes tienen que cuidarse de no fijarse en los hijos o las hijas de esta tierra, del mundo. El Señor tiene un chico o una chica especial para ti, que la ha guardado desde antes de la fundación del mundo, para que sea tu esposo o tu esposa. No tienes que estar probando. Ay, pero Sergio, aquí en la iglesia, no sé, los chicos son feos. Y los chicos dicen, no, pero acá en la iglesia las chicas, no sé, ¿me entiendes? O sea, no tienen que fijarse en eso. En el momento dado, Dios te va a mostrar quién es tu pareja. No tienes que estar buscando, ni de estarle cayendo a todo el mundo, ni dejar que te caigan a ti. Primero tienes que poner al Señor en el medio. ¿Sabes qué pasa? Hay una serie de pasos que se van cumpliendo. Y los vemos acá. La vio, se la agarró, se acostó con ella, y después, ¿qué dice? Y la deshonró. La palabra original en hebreo es la tuvo por menos. O sea, la choteó, como diríamos en vulgar castellano. ¿Qué pasa? Y eso sucede, siempre sucede. Algunas veces no se llega a la relación sexual. Simplemente se llega, la vio, se la agarró y la deshonró. La tiene por menos. Cuando una relación no es guiada por Dios y no está dentro de la voluntad de Dios, las personas salen dañadas. Las emociones de las personas se ven afectadas. Y las que más sufren son las mujeres. Las mujeres son, por eso, chicas, por favor, se los ruego, cuídense. Si un chico viene y las afana y quiere caerles, de frente mándenles el padre. Pero Dios no me ha dicho nada. Así, también así. Amate a Dios. ¿Ah? Quiero decir así. Porque si Dios no guía la relación, tarde o temprano te va a ir mal. De repente no llegues a relaciones sexuales. Pero el 95% de las parejas en el mundo, por no decir más, terminan en relaciones sexuales. Y generalmente, la persona con la que tienes relaciones sexuales en el mundo no es la persona con la que te llegas a casar. De tal forma que tu corazón ha sido afectado por una relación que no es de Dios. Ustedes dirán, no, pero a mí nunca me va a pasar, nunca me va a pasar. Te puede pasar. ¿Y sabes por qué te puede pasar? Porque si no te cuidas como Dina, de estarte fijando en el mundo y en las cosas que el mundo te da, tu vida va a ser insensible a las cosas de Dios. Por eso yo les digo, chicos, llénense de Dios, llénense de la palabra de Dios, llénense de música de Dios. Yo quiero proponer para, no sé si para el mes de agosto o para el mes de septiembre, hacer una dieta de música. ¿Qué vamos a hacer durante un determinado tiempo? Vamos a escuchar todo el tiempo música cristiana. Y no vamos a escuchar nada de música del mundo. Ese es un reto. Que quiere lo hace, que quiere no lo hace. Y después de un mes, vas a ver los resultados en tu vida. Vas a ver los cambios en tu vida. Porque mientras más basura te metes, tu vida más insensible va a estar a las cosas de Dios. Mientras más cosas del Señor te metas, más sensible al Espíritu de Dios vas a estar. ¿Ya? Muy bien. Cuando las relaciones, escuchen, esto es muy importante. Cuando las relaciones interpersonales son afectadas, la que paga el pato casi siempre es la mujer. ¿Ya? Y nunca, escúchenme bien, presten atención, nunca van a volver a ser las mismas después de un fracaso o después de una decepción amorosa. Les va a costar mucho trabajo recuperarse. Dios hace milagros, Dios produce cambios en las personas. Y si por alguna razón tuviste una mala experiencia, Dios puede restaurar tu vida y dejártela como antes. ¿Ya? Así que no te preocupes. Tampoco digo, ¡ay, me prendí! ¡Me trataba este chico, me agarró! ¡Yo no quiero hacer algo! No, no, no. Si pecaste, te equivocaste, fallaste, tú les pides perdón a Dios y Dios te va a restaurar y te va a hacer una persona nueva. Miren, ¿qué pasó después con Siquem? Dice, pero su alma, dice, se apegó a Dina, la hija de Lea. No pierdas de vista el panorama. ¿Ok? Dina era parte del pueblo escogido de Dios. Siquem era un pagano cualquiera. Pero su alma se había quedado pegada a la de Dina. En otras palabras, el padre estaba embobado. Estaba pegado a Dina. Todo se sigue dando en el nivel de los sentidos. Porque el alma es donde están los sentimientos. Tus emociones y todas esas cosas están en el alma. Y dice, y su alma se apegó a la hija de Lea. O sea, si quien se había enamorado de esta chica, y lo dice la siguiente frase, y se enamoró de la joven. ¿Se te da cuenta del detalle? Primero la vio, después se la agarró, después, ¿qué más? Tuvo sexo con ella, después la choteó y después se enamoró. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Es que en el mundo las cosas son así realmente. Cuando en una fiesta un chico se le lancea a una chica, o en el mundo común y corriente un chico se le lancea a una chica, se la lancea y las chicas entiendan esto, chicas, para que de una vez saquen las vendas. No es porque las aman, es porque se las quieren agarrar. Nada más. Ese es el punto. Ellos ven a las... Y les lo digo porque el hombre es así. El hombre se busca a la chica como un trofeo. Por eso es que normalmente después de 2 semanas o 3 semanas lo común es que termine. Es muy raro ver una relación que empiece así y dure. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y eso era lo que sucedía con él. ¿Cuál es la palabra que usa? Enamoramiento. Las únicas veces en la Biblia que se menciona el enamoramiento son fracaso en la relación. Para Dios no hay enamoramiento. Entiendan esto. Dios no permite el enamoramiento. Dios permite el noviazgo y el matrimonio. ¿Pero qué? ¿Cómo es eso? ¿Eso significa que de frente voy a tener novio o novia? Técnicamente hablando, sí. De frente, novio o novia. Significa que esa persona con la que estás, con esa persona te vas a casar. ¿Qué significa eso? Que la persona con la que estés, tienes que tener, ¿qué? Mucho cuidado en escogerla. Porque no es un juego. Yo una vez les di un ejemplo, cuando prediqué, enseñé algo de esto en algún lugar, y les di un ejemplo muy simple, muy sencillo. Tu corazón es esta hoja de papel. ¿Ok? Ya, supongan porque está bien, ¿ya? Es esta hoja de papel, es tu corazón, ¿ya? Entonces tu corazón está así, digamos, entero, limpio, ¿no? Tú eres un chico o una chica que nunca ha tenido enamorado o enamorada, qué sé yo, y de repente estás con una chica o con un chico y terminas con él. Entonces, ¿qué va a pasar con tu corazón? Un pedazo de tu corazón se lo va a llevar esta persona. ¿Por qué? Porque tus sentimientos, tus cosas personales, tus cosas íntimas, las compartiste con esta persona y esa persona se las llevó. El tiempo lo cura todo, un clavo saca otro clavo, dice el mundo, y estás con otro chico, otra chica, y de repente, ¡plum!, terminas. Y se llega otro pedazo de tu corazón. Hay personas que tienen 4, 5, 6, 10 enamorados, pero que es lo máximo, ¿no? Sí, ahorita la ves, ¿no? Peor todavía. Y empiezan a romper su corazón. Hasta que en algún momento conoces a la persona que Dios tuvo preparada desde el principio. Y cuando te acercas a esta persona le dices, toma mi corazón y da esta porquería. ¿Te das cuenta? Por eso es que es muy importante hacer todas las cosas dentro de la voluntad de Dios y buscando al Señor. Cuando un chico te afane, una chica te afane, ora, pues primero, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué hago? Este marciano me está persiguiendo, ¿qué hago? Empieza a evaluar, empieza a pensar. ¿Cuántos años tienes? ¿15, 16, 14? Primero tienes que pensar, muy bien, si Dios quiere y tiene una persona para mí, supongamos que este chico o esta chica es la chica que Dios tiene para mí. Perfecto. Pregunta número uno. ¿Es cristiana? No. ¡Jalado! Si no es cristiana, ¿qué haces con esta persona? Esa no es la persona que Dios tiene para ti. Número dos. ¿Esta persona está preparada para soportarte y aguantarte todos tus... Claro, porque cuando viene el chico o la chica, tú te peinas, te lavas, los chicos se afeitan, huelen rico, todo, ¿no? Las chicas así todas arregladitas, qué sé yo. Pero cuando te levantas y sales con los pelos parados, con las medallas que se te caen y todo, y te va a mirar así todos los días, ¿este chico te va a aguantar, esta chica te va a aguantar? Eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante es, ¿este chico o esta chica es capaz de mantenerme o de mantener un matrimonio? ¿Trabaja? Si no trabaja, entonces olvídate, pues. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que tienen que elaborar, pensar antes de aceptar una relación, ¿correcto? Criamos adelante y no nos acabamos nunca. Y habló Siquén, amó su padre, versículo 4, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Lo que viene a continuación es la historia común que pasa entre cristianos, lo que puede suceder. Papi, me quiero casar, dicen. Esta chica es linda, es de buena familia, es cristiana, ya el tipo este ya se la había agarrado, había tenido relaciones con ella, sexuales con ella, la chica había permitido todo, ¿no? Y él enamorado de ella. Un hombre que no busca a Dios quería casarse con una hija de Dios. Versículo 6. Esto va para los chicos también, a los grandes para las chicas, los chicos también, ¿me entiendes qué es? Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. A ver si han seguido. ¿Dónde empezó todo? Cuando ella vio a las hijas del país, cuando ella vio las cosas del mundo. Allí empezó todo. Esto es un llamado de atención. Primero fue a buscar. ¿Qué era lo que no debía hacerse? Primero, buscar amistad con el mundo. O sea, querer participar con las cosas del mundo. Ahora, mañana, todos van, ¡ah, ya no quiero ser tu amigo! Porque no es cristiano. No, así tampoco es, ¿no? Pero es no participar en las cosas del mundo. Segundo, cosas que debió evitarse, es regalarse, porque esa es la palabra, regalarse a un desconocido que no amaba a Dios. Sus vidas van a ser un fracaso si ustedes hacen eso. La tercera cosa que sucedió, que no debió suceder, era se dejó dominar por sus sentidos y emociones. Ella se dejó tocar. Pero un chapecito, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo crees que terminan en relaciones sexuales? ¿Cómo empieza todo? Un chapecito, pues ahí empieza todo. Cuatro. Consintió una relación sexual que no estaba aceptada por Dios. Dina siguió los pasos equivocados. Un paso la llevó al otro, la llevó al otro. ¿Pero cuál fue el primer paso? Mirar al mundo. Estar en el lugar equivocado. Ese fue el primer paso. Versículo 8, rápido. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que la leéis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis. Y dadme la joven por mujer. En otras palabras, lo que Amor estaba diciendo a Jacob es: ¿sabes qué? Mi hijo está recontra temblado de tu hija. ¿Por qué no nos casamos, pues? Y eso es lo que sucede generalmente cuando dos personas, una cristiana y la otra no, quieren forzar una situación. Y dicen: ¡ah, qué chévere! ¡La traigo a la iglesia! Pues que venga a la iglesia y se haga cristiana. Entonces, ya pues, ya somos los dos cristianos, podemos estar. Y tratan de forzar una situación y de volver cristianas a las personas. No, ¿ves? Así no funciona tampoco. Pero yo sé, testimonio escuchado, miren, hay experiencias muchas en las que sí vemos buenos resultados, pero la experiencia nunca está por encima de lo que dice la Biblia, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen que centrarse en lo que dice la Biblia. No jueguen a ser cristianos. ¿Qué pasó? Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina su hermana. 14. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre ustedes todo varón, entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Lo que están diciendo los hijos de Jacob era que si ellos querían, o sea, los de Siquem querían, perdón, si Siquem quería casarse con Dina, tenía que circuncidarse. ¿Por qué? Porque Dios le había ordenado a Abraham, o sea, al bisabuelo, tatarabuelo, bueno, no sé, de Jacob, que todos aquellos varones que nacieran tenían que ser circuncidados, porque esta era la señal del pacto. ¿Qué cosa era la circuncisión? Es quitarle o cortarle el prepucio, que es la carnecita que le sobra al pene. Y esto se lo hacían a los niños a los 8 días de nacido. ¿Por qué a los 8 días de nacido? Porque a los 8 días de nacido tienen desarrollada su mayor potencial de cicatrización, ¿correcto? Entonces, Por eso se les contaba y prepuse esa edad, para que eso sirviera como una señal de que eran parte del pueblo escogido. Entonces los israelitas dicen, ¡ah, ya! ¡Chévere! Dicen, ¿ustedes quieren, tú quieres casarte con mi hija? ¿Con mi hermana? ¡Perfecto! Entonces, circuncídense todos. En otras palabras, lo que ellos le estaban diciendo era justamente lo que sucede en la iglesia. ¡Hazte cristiano, pues! Si quieres estar conmigo, ven a la iglesia y hazte cristiano. Vamos a ver qué pasa. Y no tardó el joven, el pata estaba templado, ¿ah? El pata estaba templadazo. Y dice, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. O sea, ya era pues un todos contra todos, ¿no? Mas con esta condición, consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo. No importa que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuanto salían por la puerta de la ciudad. ¡Qué bacán! O sea, claro, como Sergio está enseñando, y la Biblia dice, mejor dicho, que solamente podemos casarnos con cristianos, o tener amistad, pensando en el matrimonio con cristianos, entonces acá, este chico o esta chica que me gusta, le invito a la iglesia, empieza a ir a la iglesia, se vuelve cristiana, dice lo que estaba pasando. Ah, claro, que en esa época era un poquito más doloroso para los hombres, ¿no? Tenían que cortarse, ¿no? Pero miren qué pasó, miren lo que sucedió. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Qué pasaba? En esa época no había anestesia. Tampoco había alcohol, ni tampoco había oxigenada, ni ibas a un hospital, ni decía, venga, que cocinarme. No, no, no. Ahí nomás. Siguiente. Next. Así nomás, a la mala. ¿Y qué pasaba? Se infectaba, pues. O sea, imagínate, cortaban el mismo cuchillo a todos. O sea, sabe Dios, pues qué pasa. Y se infectaba, y la infección produce fiebre. Cuando tú estás con fiebre, no estás con todos tus sentidos listo para defenderte, ni tampoco con las ganas de salir pues al cine ni nada, sobre todo cuando te han cortado ahí, ¿no? O sea, peor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres estaban totalmente debilitados, ¿ya? Y dice que entraron y los mataron a todos. Miren, ¿ah? Versículo 27. Perdón, 26. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. O sea, Jacob todavía seguía pensando en sí, es que, o sea, en vez de pensar en su hija, ¿no? Pensaba en él, me van a matar otra vez. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? O sea, la venganza de estos hermanos fue terrible. Pero ojo, ¿quiénes salieron dañados en esta historia? A ver, Primero, Jacob. ¿Ok? ¿Por qué? Porque deshonraron a su hija y el acto de haber asesinado a todos lo iban a hacer ver frente a los demás como cualquier cosa. Jacob el papá. Los hermanos también fueron afectados. El pueblo de Amor fue afectado porque los mataron a todos. Amor y Siquén, porque los mataron. ¿Y quién fue la que más sufrió? ¡Dina! ¿Por qué? Porque iba a llevar en su corazón toda su vida el peso de su error, de haber cometido un acto que no debió cometer. ¿Qué fue lo que cometió? ¿Dónde estuvo el error? En ir a ver a las hijas del país. Entonces, todo este capítulo nos habla de esto. ¿Dónde empiezan todos los problemas? Cuando pones tus ojos en las cosas del mundo. Cuando tu prioridad no es el Señor. ¿Qué prefieres? ¿Buscar a Dios? ¿O prefieres vacilarte en el mundo? No digas, por favor. No, va a ser ridículo después. Quiero que vayan al libro de Eclesiastés. Vamos a terminar acá. Eclesiastés. Si abren la Biblia por la mitad, van a encontrar el libro de Salmos. Después de Salmos está Proverbios y después está Eclesiastés. Ahora su Biblia por la mitad está Salmos. Después viene Proverbios y después Eclesiastés. Capítulo 11. Vamos a leer capítulo 11:9. Y quiero que entiendan algo. Después de todo lo que hemos hablado esta noche, ¿ok? El resumen es el siguiente. Hagan lo que les dé la gana. Dios dice eso. ¿Saben qué, jóvenes? Hagan lo que quieran. ¿Ya? Hagan con su vida lo que ustedes quieran. Escuchen lo que han escuchado. Si quieren, acéptenlo, practíquenlo, vívanlo. Esa es la voluntad de Dios. Pero hagan lo que quieran. Pero vamos a ver qué dice. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Guiando en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, en otras palabras, haz lo que quieras. Pero, siempre hay un pero en la Biblia, siempre hay un pero. Pero sabe que sobre todas estas cosas que dice, te juzgará Dios. O sea, haz lo que quieras, pero anda sabiendo que sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te va a tomar cuenta. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud, ¿qué son? ¡Vanidad! Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo decía, ¡ay, cuando llegué a los 30! Tengo 38. Yo volteo y miro atrás y digo, ¡ayer era un adolescente! ¿Qué pasó? Se va así, ¡pum! Como vanidad. Cuando menos te lo esperes, vas a mirar atrás y vas a decir, ¡pero si yo podía jugar pulmita, no puedo ni moverme! Porque así es la vida, es la vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ustedes tienen una ventaja sobre los adultos. Tienen la oportunidad de conocer a Dios a esta edad y evitarse todos los problemas que los adultos, por nuestros errores, hemos cometido. Tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, de la mano con Dios. Tienen la oportunidad de no equivocarte, de no dejarte llevar por tus sentidos, de no dejarte llevar por tus impulsos, de no dejarte arrastrar por la corriente. Tienes la oportunidad que Dios te está dando. Sin embargo, Dios te dice, ¿quién es algo que te da? Pero dentro de 20, 30 años, o cuando te mueras, Dios te va a pedir cuentas y te va a decir, yo te di la oportunidad. ¿Qué hiciste tú con tu oportunidad? ¿Decidiste buscar a Dios o preferiste las cosas del mundo? ¿Decidiste realmente conocer a Dios o te metiste más en las cosas que habían alrededor tuyo y que la presión de tus amigos te hacían seguir? Es tuya la decisión. Es tuya la opción de querer seguir buscar a Dios o tirarte al mundo. Vamos a orar. Amado Señor Dios, esta noche queremos pedirte que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti. Perdónanos, Señor, si hemos equivocado el camino y en vez de poner nuestros ojos en ti, los hemos puesto en las cosas del mundo, en nuestros sentidos, en nuestra propia voluntad, en hacer o querer hacer lo que queremos. Ayúdanos a conocerte más. Y esta noche yo quiero poner delante de ti mis sentidos, mis emociones, mi cuerpo, mi vida, para buscar y hacer tu voluntad. Amado Dios, yo reconozco que soy un pecador y fallo, y me equivoco. Enséñame a llenarme de ti cada día. La prioridad debe ser tú, Señor. Y enséñame a estudiar para ti, enséñame a trabajar para ti, enséñame a ser un chico, una chica, un hombre o una mujer dedicado a ti. No sé cómo hacerlo, Señor. Solo tú puedes cambiar mi vida. Te pido, Señor, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y cuando esté a punto de cometer un error, muéstramelo, Señor. Y dame las fuerzas para no caer. Gracias, Padre amado, porque yo sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que tú estás siempre a mi lado, listo para ayudarme. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.